En Clave Rural, con María Santos.
Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. El verano de 2020 ya llega de la mano de agosto y pasará a la historia como uno de los más atípicos de nuestras vidas. Rodeados de incertidumbre por la evolución de la pandemia, que rebrota ya en todo el país como una segunda oleada. Menos mortal de momento, pero igual de grave por las secuelas sanitarias y socioeconómicas que va dejando a su paso. Un desempleo por encima del 15%, un desplome del Producto Interior Bruto que ya supera el 18% y eso sí, en algo se han puesto de acuerdo todos los territorios, si es que tenemos que ir embozados con mascarillas siempre que queramos salir de casa. Protegernos del contagio del nuevo coronavirus no es una tarea sostenible. Los expertos cuantifican en 129.000 los millones de mascarillas desechables y en 65.000 los millones de guantes que usamos cada mes desde hace ya casi 6 meses. Multipliquen ustedes. Una herramienta sanitaria que empieza a formar parte ya del paisaje y de la naturaleza de todo el mundo como un residuo más. Un residuo que va a tardar casi 400 años en degradarse y que amenaza con incorporarse esa marca geológica de esta nueva realidad en forma de microplástico. En nuestra mano está que no acaben donde no deben y desde la Administración nos recuerdan esta semana que les toca en el contenedor gris. Lo hacen además con una campaña de concienciación bajo el lema Recuerdos inolvidables, la mascarilla es para ti, no para la naturaleza. Una naturaleza que sigue, aunque sea agosto, con su ciclo productivo. Y nos regala 2 cosechas importantísimas para España, la de cereales, que va a alcanzar los 26,7 millones de toneladas. Un gran resultado que permitirá mantener abastecida toda la campaña de comercialización. Y, por supuesto, la vendimia, que pese al mildiu del norte de España y los pedriscos, arroja unas primeras previsiones que la sitúan entre los 43 y los 44 millones de hectolitros. Si bien las temperaturas y la posibilidad de lluvias en el mes de agosto van a determinar cómo de grande o de pequeña será la cosecha final. En cualquier caso, para el sector vitivinícola la campaña no se presenta muy halagüeña por los excedentes acumulados en las bodegas que han perdido una parte muy importante de sus ventas debido al cierre del canal Horeca por la pandemia y al cese de las ventas al exterior. Sin duda es el del vino, uno de los sectores que mayor impacto ha tenido por el coronavirus, y veremos qué fórmulas se pueden emplear para reflotarlo. Y lo que no sé yo si seremos capaces de reflotar es la economía nacional, con un turismo que no arranca, una segunda oleada que amenaza con convertirse en un nuevo tsunami, que ya saben las cifras que nos deja de desempleo y de desplome de la riqueza nacional. Y en ese contexto, por supuesto, la agricultura es la única actividad que ha crecido durante este semestre casi un 4%. El analista internacional de Enclave Rural, Javier Santa Cruz, nos va a contar qué significa esto y qué trascendencia tiene para agricultores, ganaderos y para nosotros, para los consumidores. Y aprovechando que aún se puede respirar aire fresquito, nos vamos a acercar hasta Andalucía. Vamos a conocer un proyecto que multiplicará por 6 la productividad del olivar de secano aprovechando las aguas regeneradas procedentes de depuradoras para el riego. Lo haremos desde Córdoba. Y como la semana pasada les cambié el producto de la semana por las mascarillas, hoy les he traído 2 propuestas. Conocer el aguacate canario, un tesoro verde en potencia, con muchísimo potencial a corto plazo para la economía del archipiélago, y el mejor vino de España, un fondillón alicantino de uva Monastrell, con un sugerente nombre, 50 años siempre te esperaré, de la denominación de origen Vinos de Alicante. ¿Se animan a descubrirlo con nosotros? Pues será llegando casi a las 8. Mientras, vamos a por el resto de asuntos bajo la dirección técnica de Luis Alonso, que tenemos mucha plancha por delante.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ya han visto ustedes que estamos casi en plena vendimia, con muchos flecos que la hacen más compleja de lo que viene siendo habitual. No solamente por la cantidad, que bueno, pues será una cosecha normal, más menguada en el norte por ese mildiu, esos hongos que tuvo la vid y que ha hecho que se recorte muchísimo la cosecha. También algunos pedriscos que afectaron fundamentalmente a la zona Beauty el Requena, pero en Castilla-La Mancha parece que es la principal zona productora, va a haber una cosecha normal a expensas de lo que pueda pasar durante el mes de agosto, que con este clima loco uno nunca sabe. Y como les digo, el 1 de agosto marca el inicio de la campaña 2020-2021 y una campaña donde tenemos una crisis importantísima en el sector que quizás sea uno de los que más ha sufrido durante esta pandemia. No solamente porque el cierre del canal Horeca ha menguado muchísimo sus ventas dentro del mercado nacional, sino porque incluso en el mercado internacional el cierre de esos canales también ha ralentizado y ha disminuido muchísimo las exportaciones. Por tanto, nos encontramos con unas bodegas que tienen mucho estocaje y veremos a ver si somos capaces de asumir todo lo que se va a producir este año. Muchas medidas se plantean sobre la mesa que nos va a explicar el responsable vitivinícola de COA, Joaquín Vizcaíno. Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, María.
Bueno, tenemos por delante una vendimia muy complicada, no solamente por estas cifras económicas, sino por todos los protocolos para prevenir el contagio que ustedes van a tener que poner a disposición de los temporeros. Pero vamos a ir por partes. Empezamos por el principio. Estas cifras que yo decía, ¿cómo está ahora mismo el sector y cómo se afronta la vendimia con esta cantidad de vino en las bodegas?
Bueno, pues como tú has comentado perfectamente, con mucha, mucha incertidumbre. La incertidumbre lógica de todos los veranos de una cosecha por el clima que tenemos, que puede menguar, cambiar mucho por cuestión climática, independientemente de cómo vaya el verano, ¿no? Si es un verano muy tórrido o si le da por llover precisamente a final de la campaña, a finales de agosto. Entonces, eso unido a la propia incertidumbre de cómo van los stocks en bodegas, pues hace que la incertidumbre sea todavía mayor.
Tenemos sobre la mesa una serie de herramientas que nos van a ayudar un poco amortiguar esta sobrecapacidad que tienen, estas sobreexistencias que tienen las bodegas ahora mismo por todo lo que nos ha vendido. Decía yo que había bajado la exportación casi un 23% respecto a la campaña pasada, la facturación ha caído un 24% y esto hace que entre ahora mismo en bodega para hacer vino toda la cosecha que vamos a recoger se presente complicado. Hablamos de destilación de crisis, almacenamiento privado, de vendimia en verde. ¿Qué medidas creen ustedes que van a ser necesarias? ¿Cuándo las necesitan y en qué punto estamos de negociación con el gobierno?
Sí, bueno, estamos primero evaluando a ver el impacto de las medidas que se han puesto en funcionamiento ya con el programa de apoyo de este mismo año, ¿no? La destilación que se han aprobado, una destilación de 2,5 millones de hectolitros, un almacenamiento de 2 millones de hectolitros y la vendimia en verde. Pero a todas luces se antoja que va a ser unas medidas cortas por la influencia del estocaje que todavía va a quedar corto a pesar de estas medidas y una cosecha que esperamos normal. Entonces, en esa situación todo indica que vamos a volver a tener el problema. Entonces estamos, anticipando la situación cara al próximo año y que el Estado debería de poner esas mismas medidas en funcionamiento una vez que se defina que la producción de esta campaña va a ser media o por encima de la media y que vamos a tener ese problema, es decir, ya. Entonces, cuanto antes se definen esas medidas y se mande un mensaje claro al sector de que ocurra lo que ocurra, se van a poner en marcha las medidas que sean necesarias para que el balance de campaña sea estable y esté dentro de la media, pues llevaremos mucha ventaja y conseguiremos que los precios no se hundan. Entonces, lo que hace falta es definir claramente esas medidas con una cierta antelación. ¿Y qué medidas van a ser necesarias? Bueno, las medidas que están sobre la mesa son destilación, almacenamiento o vendimia en verde. Todo depende un poco cómo funcione cada uno de los subsectores dentro del sector del vino. Entonces, si Si con el COVID-19, pues el canal Horeca se recupera un poco, bueno, pues a lo mejor no será necesario determinadas medidas como vendimia en verde, por ejemplo, para uvas o vinos de alto valor añadido. Depende un poco las medidas que sean necesarias en función de cómo se desarrolle la situación también. Pero lo importante es eso, que se pongan esas medidas cuanto antes en funcionamiento y sobre todo que se dote adecuadamente las medidas y no ocurre como en esta situación, que bueno, hemos visto que el presupuesto ha sido en este año totalmente corto, porque el Ministerio no ha puesto dinero adicional ni la Unión Europea y con el propio dinero que tenemos del programa de apoyo, pues no ha sido suficiente. Es decir, todas las medidas que se han puesto en marcha, todas han quedado al 50% o por debajo del 50% de la solicitud que ha hecho el sector. Entonces, por
Está
eso, al
claro que ha
final,
habido, desde luego
hemos visto que ha quedado corto.
nadie podía prever el impacto de la pandemia y tampoco ha habido capacidad de reacción o no ha habido reacción, aunque sí que haya habido capacidad. Joaquín, ahora que vamos a empezar a recoger, ya contamos la semana pasada que empezaba la primera vendimia europea en el sur de España, ¿cómo se plantea la recogida? Es quizá una de las campañas agrícolas que más temporeros mueve. Con todo lo que está pasando y todo ese señalamiento por focos que se han producido en la comarca del Segría, en la recogida de la fruta o en la zona de Totana en Murcia, ¿cómo se está preparando el sector vitivinícola? Bueno, pues para tener una campaña en paz y poder recoger la cosecha, que al final es lo importante.
Al final estamos viendo como en el propio sector, es decir, las organizaciones agrarias, estamos negociando en ese sentido, como ha ocurrido, por ejemplo, en Rioja, donde hemos conseguido un acuerdo para que la comunidad autónoma se encargue de los PCR, principalmente de los temporeros que vienen de zonas o de comunidades autónomas donde ha habido un foco. Entonces, entendemos que eso es el punto donde hay que poner el foco, ¿no? De control. Es decir, en los temporeros que se están moviendo de una zona o de una comunidad autónoma donde ha habido un foco a una comunidad autónoma donde todavía no existe ese foco. Esos son los puntos que entendemos que hay que controlar. Hay una serie de temporeros en muchas zonas que ya viven en la zona de recogida, de recolección, que probablemente no tengan ese problema, pero sí los temporeros que son itinerantes cuando llega el punto fuerte de la vendimia. Entendemos que es donde puede haber el problema. Esa es una de las medidas que esa monitorización de los movimientos de los trabajadores se podría conseguir, lógicamente, que consiguiéramos mitigar el problema.
Solamente han alcanzado el acuerdo con La Rioja de momento. ¿Hay previsión de que se vaya extendiendo y se pueda también negociar con el resto de gobiernos autónomos?
Bueno, entendemos que esa es la medida más importante, que otras medidas como ha propuesto, por ejemplo, el consejero de Castilla-La Mancha, de que exista un control de los temporeros, que cada empresario agrario, ¿no? O cada autónomo agrario, cada viticultor lleva trabajando cada día. Bueno, pues, al final ya existe un control horario que hay que firmar por la propia normativa de laboral, ¿no? Es decir, donde tienen que firmar a la entrada y a la salida del centro de trabajo, con lo cual tampoco entendemos que eso sea una medida, en fin, que vaya a ayudar mucho. La que sí nos parece interesante es la que hemos conseguido, por ejemplo, con lo que te refiero a Rioja, ¿no?
Claro, que
Porque,
hacer PCRs a los temporeros que se mueven de unas zonas a
claro.
otras, por ejemplo, si alguno viene de la campaña de la fruta y bajan desde allí, pues que lógicamente se les controle antes de entrar a la explotación, porque si no, pues se condiciona toda una cuadrilla, por ejemplo.
Así es.
Pues Joaquín, muchísimo ánimo, que se os dé muy bien y bueno, pues veremos a ver de aquí a que termine agosto cómo conseguimos encarrilar y qué tipo de medidas pueden salir de la Unión Europea, por supuesto, y como siempre dotadas con fondos, porque si no, pues no tenemos nada que hacer. Muchísimas gracias. Pasa buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección.
Cooperativas Agroalimentarias de España estima que la vendimia 2020 alcanzará los 43-44 millones de hectolitros, si bien las temperaturas y la posibilidad de lluvias en el mes de agosto serán determinantes para establecer la cantidad que alcanzará la cosecha final. Las lluvias en el inicio de la brotación y la ausencia de heladas hacen prever una vendimia buena en cantidad y en calidad en zonas como Castilla-La Mancha. Sin embargo, en Cataluña, Extremadura y otras zonas productoras prevén una reducción respecto al año pasado debido al mildiu que ha afectado a la mitad norte del país y a las elevadas temperaturas del verano, que han afectado al viñedo de secano. También hubo algún episodio de granizo en zonas localizadas. En este sentido, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras haber realizado una reunión sectorial vitivinícola en la que se puso en común la problemática de las enfermedades del mildiu y del oidio en distintas zonas estatales, han pedido que se incorporen entre los riesgos asegurables. Unión de Uniones destaca que los daños por mildiu han sido muy importantes en algunas zonas concretas de Galicia, Cataluña, Castilla y León o La Rioja, se ha perdido la cosecha en su totalidad. Si bien el riesgo está incluido en el seguro agrario en algunas regiones vitícolas como Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Baleares, Murcia o Madrid, en el resto no lo está, lo que supone un mayor golpe para el viticultor. La organización señala que hay que trabajar técnicamente para que Agroseguro y Enesa incluyan este riesgo entre los asegurables y considera que será el viticultor quien decida si asumir el posible encarecimiento de las pólizas a suscribir. La Junta de Castilla y León va a completar con 2,8 millones de euros las ayudas a la cosecha en verde para hacer frente al recorte de financiación del Ministerio de Agricultura a los viticultores de la región que presentaron una solicitud para recibir una compensación por desechar su producción de uva durante la campaña 2019-2020. La inyección económica de la Junta paliará la decisión del Ministerio de autorizar 750 hectáreas de las 1.743 para las que los viticultores de la región solicitaron la ayuda para la cosecha en verde. Vamos hasta Castilla-La Mancha, donde su diario oficial ha publicado la orden de la Consejería de Agricultura y anunciada la semana anterior por su consejero para establecer que la uva de vinificación que entre en las instalaciones de la región para su transformación en vino deberá tener un contenido en azúcares no inferior a 9 grados. A tal efecto, las bodegas castellano-manchegas deberán presentar antes del 20 de septiembre en la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, donde tengan cada una sus instalaciones, una declaración responsable respecto al cumplimiento de este requisito.
La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección. En Clave Rural, con María Santos.
Pues malas cifras las que arrojaba esta semana la economía nacional, no solamente un dato de paro desorbitado que ya está por encima del 15,5%, estamos hablando, bueno, pues de casi 7 millones de personas en búsqueda de empleo y no estamos contando con los famosos ERTEs, que habrá que ver si finalmente, bueno, pues se convierten en ERES de aquí a septiembre, si finalmente, bueno, pues terminamos con un nuevo confinamiento, porque esta segunda ola pues casi tiene pinta de tsunami en lo que a lo económico se refiere, pero hay algunos datos importantes que a mí me gustaría que Javier Santa Cruz nos pusiera en contexto y sobre todo nos explicara qué trascendencia tienen para la agricultura, para los agricultores y para los consumidores. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues cuéntanos tú. Te iba a preguntar por la agribusiness, pero con todo lo que tenemos en casa, cualquiera se asoma fuera.
Cualquiera se asoma y además si uno se asoma fuera casi tiene peores noticias que las de dentro en algunas cosas. Bueno, a ver, como tú bien comentas, el dato importante de la semana es la macroeconomía, ¿no? Los datos económicos de la economía española del segundo trimestre, que es cuando se ha concentrado el grueso del impacto del coronavirus, el confinamiento, o sea, todas las medidas estrictas que se tomaron, además teniendo en cuenta que desde el 30 de marzo hasta prácticamente finales del mes de abril estuvieron paralizados todos los sectores no esenciales. Aunque aquello fue, recordaremos todos que fue una cosa como de adelantar las vacaciones de Semana Santa, de adelanto nada, o sea, se produjo un parón productivo de un mes y de todas las actividades no esenciales y por tanto el hundimiento económico ha sido verdaderamente terrible. La cifra importante, que es una caída del 22%, 0,1% interanual de la economía española es como digo, la medición interanual, que es la que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La trimestral es el 18,5%, que ya en sí también es una cifra bastante importante. Pero para que nos hagamos una idea, ese 18,5% hemos caído 6 puntos más que el país al cual nos hemos asemejado de una manera más evidente en términos de medidas tomadas contra la pandemia, que es Italia. Entonces, Estados Unidos ha caído un 9,5, Alemania ha caído un 10,2, Francia ha caído un 13, también un poquito más del 13%, Italia un 12, nosotros un 18,5 trimestral, con lo cual España está haciendo algo mal objetivamente, porque si tenemos una estructura económica bastante similar a la italiana, también un tamaño de empresas y unas condiciones económicas pues más o menos similares, no se explica que haya una diferencia de más de 6 puntos en el crecimiento, en este caso en la caída de la economía española frente a la italiana. Pero en todo este hundimiento, la única rama de actividad de toda la economía española que está creciendo es la agricultura. Concretamente, en términos interanuales, ha crecido un 7,4% en términos reales. ¿Eso qué quiere decir? A precios constantes, tomando la medida de los precios de un año de referencia. Pero ¿qué ocurre? Que si eso lo comparamos con la tasa de crecimiento de la agricultura en términos nominales, es decir, a precios de hoy, el crecimiento es mucho mayor, es del 16,1%. Entonces, esa diferencia entre el 16,1% y el 7,4%, que son más de 8 puntos porcentuales, esa diferencia es el incremento de precios que se ha producido en estos productos, con lo cual estamos viviendo una situación inflacionista, pero no en los precios en origen, que eso no tenemos la evidencia de los precios en origen, sino que es con el producto elaborado. Eso casa con los últimos datos que se publicaron del índice de precios al consumo, de la medición adelantada del mes de julio, donde veíamos que los alimentos elaborados, alimentos elaborados y bebidas no alcohólicas, estaban creciendo sus precios a unas tasas del 3%. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, aunque a pesar de que la agricultura sea la única rama de actividad que está creciendo, en todo esto, y eso desde luego es una excelente noticia, la mala es que está escalando los precios, está escalando la inflación, y eso es preocupante siempre. ¿Por qué? Porque eso significa que hay tensiones en el mercado agrícola interno, en el mercado agroalimentario de nuestro país. La demanda es más dependiente de los productos nacionales, con lo cual los diferentes gobiernos y las autoridades sanitarias tienen que tener especial cuidado en estas próximas semanas y en los próximos meses de que no quede ni una sola cosecha sin recoger en ningún punto de España. Porque si se produce una escasez de productos alimentarios, tanto en origen como en destino, lo que estaremos haciendo es crear un escenario inflacionista que sería enormemente peligroso. Entonces, esa es la advertencia que nos deja estos datos que publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística. Y ahí es donde tenemos que prestar mucha atención para vigilar cuál es el movimiento de precios, como digo, tanto en origen como en destino, pero fundamentalmente en destino. Acordémonos.
Sí, porque en origen ya hemos visto que no, o sea, siguen estando muy por debajo de los precios de coste incluso.
Exacto, y además cuando hacemos el repaso de cómo están las lonjas, no hay una evidencia de que los precios en origen estén creciendo. Donde sí hay un crecimiento importante de precios es en destino, que es lo que reflejan estos datos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la cadena alimentaria está funcionando, pero de una forma muy dependiente del producto nacional y, por tanto, con una restricción de producto extranjero, porque normalmente tanto de producto europeo como de producto extracomunitario. Entonces, tenemos que poner especial vigilancia en ese punto, porque es posible, esto lo someto a consideración, ¿vale? Es posible.
Yo te pregunto,
que
¿hay un cierto acaparamiento? ¿Puede haber un cierto acaparamiento en determinados países? de alimentación que esté tensionando ese mercado para que no esté llegando tanto de terceros países o de momento no?
No, es tanto una cuestión de acaparamiento, sino una cuestión de transporte. Es decir, las cadenas logísticas son las que están teniendo algunos problemas, sobre todo cuando hay restricciones en frontera para las medidas sanitarias, para el paso de mercancías, también para los controles sanitarios. Entonces, ahí objetivamente estamos viendo cómo los países, o sea, países que son importantes emisores, ¿no?, importantes productores de productos primarios que llegan a Europa, desde fuera de Europa, están en este momento en lo peor de la pandemia y están restringiendo sus flujos comerciales. Entonces, ojo con esto, porque es lo que tenemos que tener muy presente tanto en los próximos meses como muy especialmente que no se rompa aquello que decíamos durante el confinamiento, que no se rompa la cadena de valor agroalimentario.
Bueno, pues esperemos que no se rompa, que ya es lo único que nos queda para una tripa que ha funcionado perfectamente y que ha dado de sí todo lo que se le ha pedido. Pues que en esta segunda ola pues que no nos falle. Javier, muchísimas gracias y mucho ánimo con el fin de semana que se presenta caluroso.
Así es, un placer. Gracias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
La climatología favorable durante todo el ciclo del cereal ha sido el factor determinante para una gran cosecha de cereales en España, que alcanzará previsiblemente los 26,7 millones de toneladas. Cooperativas Agroalimentarias de España recuerda que durante los próximos 12 meses de campaña de comercialización de julio de 2020 a junio de 2021, las cooperativas españolas van a ofrecer un suministro constante y seguro a la importante industria transformadora española. El reto es conseguir un abastecimiento de cereales suficiente en cantidad y a precios razonables para todo el sector a lo largo de toda la campaña de comercialización. Por ello, apuntan a que cuentan con el abastecimiento necesario, 26,7 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 4,51 toneladas por hectárea, en una superficie que ha alcanzado los 5,9 millones de hectáreas, de las cuales el 85% son de secano. La producción de cereales es un proceso muy complicado en el que intervienen muchos factores. La climatología es el más importante y el más determinante, con la lluvia y sobre todo las temperaturas que definen mes a mes y estación a estación el resultado final de esta gran cosecha. Agroseguro ha comenzado esta semana a abonar las indemnizaciones a los productores de cultivos herbáceos por los siniestros ocurridos durante esta campaña 2020 con 23,2 millones de euros, lo que supone el 70% de las indemnizaciones previstas para estos cultivos. El resto de los pagos hasta su finalización se irán realizando a medida que se vayan alcanzando los finales de garantías. Por ámbitos, Castilla y León es la que más indemnizaciones recibe con 8,9 millones de euros. A continuación, Aragón con 5 millones de euros y Castilla-La Mancha con 2,7 millones. Estas comunidades autónomas, que además son tres de las zonas productoras de cultivos herbáceos más importantes del país, acumulan el 70% del total de las indemnizaciones pagadas hasta el momento. El comercio español de corderos con la comunidad musulmana para celebrar la fiesta del sacrificio, que arrancó este pasado jueves, ha repuntado entre un 15 y un 20% respecto al año pasado, sin que la situación generada por la pandemia de la COVID-19 haya afectado a esta tradición que se suele vivir en familia. Tanto la producción como la industria se ha ido adaptando a las demandas de esos países musulmanes porque piden un cordero más grande al que se vende en España. Así hay líneas específicas para engordar estos animales en cebaderos antes de su venta, una preferencia a la que se suma que los musulmanes reclaman además corderos machos y con cornamenta. A los envíos de estos terceros destinos se suma este año la mayor demanda de los musulmanes que viven en Europa, especialmente en Francia y en Bélgica, que no han podido viajar a sus países de origen debido a la pandemia y que tendrán que celebrar la fiesta del cordero en territorio comunitario. La Comisión Europea en el informe Mars de julio de 2020 sitúa el rendimiento medio en la producción de remolacha en los 75,9 toneladas por hectárea, una cifra ligeramente superior a la media de los últimos 5 años y un 1,8% más, teniendo en cuenta que ese promedio es de 74,5. Los cultivadores españoles se mantienen como tradicionales líderes en este dato con un promedio de 89,6 toneladas, cifra, sin embargo, que es inferior a la cifra de la campaña 2019 cuando fue de 96,7. Francia, tradicional competidor de España en este apartado, sitúa sus rendimientos en los 88,4 toneladas por hectárea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha lanzado a consulta pública el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollará la aplicación del artículo de la Organización Común de los Mercados Agrarios en el sector del aceite de oliva, que regula la oferta para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado. El documento recoge un conjunto de medidas de obligado cumplimiento para todos los operadores. Entre ellas se encuentran la retirada de producto obligatoria hasta la siguiente campaña, una de las principales y permanentes reivindicaciones del sector, que confía en que pueda estar operativa para la próxima campaña.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a aprovechar que el calor que se espera para esta mañana de sábado todavía no aprieta para acercarnos hasta Córdoba, concretamente hacia la zona de Montilla, y es que la depuradora de este municipio, la depuradora de Montilla, bueno, pues junto con la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, pues se marcha un proyecto por el que pretenden, bueno, pues regar zona de olivar que hasta ahora era secano con aguas regeneradas procedentes de esta depuradora. Es un proyecto con el que creen que se podría multiplicar hasta por 6 la productividad de estos olivares. Hay que recordar que el olivar representa casi el 60% de la superficie de riego de Andalucía, por lo tanto todavía tiene margen para poder seguir creciendo y que tiene una importancia esencial y es uno de los pilares económicos de la región. Sostiene más de 250.000 familias y genera cada campaña 19 millones de jornales en las labores del campo. Así que muy importante este proyecto que nos permite ser más eficientes en la gestión de los recursos hídricos que son especialmente complicados en esta zona del Guadalquivir y sobre todo, bueno, pues por esa posibilidad de remontar en una producción tan importante para Andalucía. Nos acompaña Pedro Parías de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué importancia tiene este proyecto y en qué punto están de desarrollo?
Bueno, el proyecto es de vital importancia para la agricultura de regadío andaluza. Estamos hablando, como bien has dicho, del cultivo más representativo del regadío andaluz, el 60% del regadío andaluz, que es la región española con más superficie de riego, exactamente 1.100.000 hectáreas, y más de 600.000 son de olivar. Por otro lado, se enmarca dentro de un momento donde hay situaciones de déficit crónicos en Andalucía, en muchas cuencas andaluzas, donde no hay posibilidad de incremento de regadío, y estas posibilidades de aprovechamiento de las aguas regeneradas, que sin duda viene a apoyar al nuevo concepto de economía circular, del reaprovechamiento de los recursos, pues es un poco lo que va buscando este proyecto. Es decir, poner a disposición de agricultores de zonas regables andaluzas de nuevos recursos, los llamados no convencionales, como los que proceden de la desalación, y en este caso hemos desarrollado este proyecto en la localidad cordobesa de Montilla, aprovechando las aguas de su depuradora de aguas residuales.
Hay que decir que esas aguas residuales se les aplica un tratamiento terciario y ese agua que se obtiene está lo suficientemente depurada absolutamente de cualquier tipo de patógeno, cumpliendo toda la normativa comunitaria que hemos estrenado hace nada, para que se pueda regar absolutamente sin ningún problema. No le digo yo que podamos bebernosla, pero es verdad que es un agua mucho más depurada y más limpia que la que nos podamos encontrar en un río, por ejemplo.
Bueno, efectivamente, los niveles de depuración de las aguas regeneradas con este terciario, nosotros tomamos un agua del secundario de la depuradora que gestiona Aguas de Montilla, que es una sociedad colaboradora del proyecto, y con tratamientos diferentes que incluyen, pues bueno, el almacenamiento en balsas, el tratamiento químico con algún producto desinfectante y un filtrado en profundidad, pues hemos cumplido toda la normativa vigente que se marca dentro del decreto de reutilización de aguas residuales para regadío aprobado en 1620. Pero bueno, también somos conscientes que aprobamos también el pase de los requisitos de calidad que nos están exigiendo desde el nuevo reglamento europeo aprobado recientemente y que va a impulsar el desarrollo de estas aguas regeneradas en toda Europa y particularmente en las regiones secas. Y bueno, España es la región seca y Andalucía es dentro de España una región seca. Y sin duda, la Junta de Andalucía, con el proyecto, digamos, de revolución verde que está impulsando, va a impulsar el aprovechamiento de estas aguas, especialmente en la costa, en el litoral, donde las aguas regeneradas pues se pierden en el mar sin aprovechamiento alguno y generando más bien problemas de contaminación. Y en la costa hay un potencial muy importante de aprovechamiento de las aguas regeneradas en Andalucía. En interior, en la cuenca de Guadalquivir, está más limitado porque de alguna manera esos recursos a veces ya están dentro de los digamos, del ciclo hidrológico, contabilizar los balances de agua, pero hay pequeñas zonas, y esto es un poco lo que está intentando la Confederación, generar pequeñas zonas verdes que ayuden también un poco al reto demográfico, a asentar población en el territorio, y pequeñas zonas verdes donde el olivar es el cultivo más representativo, y en particular en este momento la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está tramitando hasta 20 hectómetros cúbicos de nuevos regadíos dispersos en todas las provincias de la cuenca, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, para generar esas pequeñas zonas verdes que generen riqueza, que generen empleo y que además disminuyen la contaminación que producen las aguas residuales sobre los ríos, ¿no?
Señor Parías, ¿es rentable para una comunidad de regantes como en la que se ha llevado a cabo este proyecto, la comunidad de regantes Tintín, acometer toda la infraestructura que se requiere, pues esas balsas que usted me decía, esos tratamientos que tienen que aplicarle ustedes, y bueno, pues me imagino que toda esa canalización y esos colectores para llevar el agua donde está la explotación, ¿es rentable?
Bueno, realmente el proyecto Tintín ya existía, o sea, y lo que hemos probado es que cumplimos con la normativa vigente, el esfuerzo que se ha hecho, porque es una comunidad que se puso en marcha en el 11 o 12, y lo que hemos probado es de alguna manera que con unas tecnologías bastante simples, sin irse a tecnologías caras, que también es lo que hemos intentado hacer, tecnologías que sean sostenibles para el agricultor, que tengan bajo coste y bajo consumo energético. Y lo que hemos probado es que cumplimos con la normativa, ¿no? En un proyecto donde hemos tenido como socios también a entidades muy importantes en la investigación andaluza, como es la Universidad de Córdoba, como es también el CENTA, la Fundación Pública CENTA, Centro de Nuevas Tecnologías del Agua, que está especializado en las aguas regeneradas, ¿no? Así que, y la propia Comunidad Regante Tintín, que puso las instalaciones, ¿no? Entonces, es un proyecto que ha demostrado que cumplimos la normativa, es decir, que somos capaces de aprovechar el agua sin generar problemas para la salud humana, para la sanidad vegetal y para también el medio ambiente. Cumplimos la normativa y asimismo, bueno, se consigue una riqueza. Evidentemente el olivar está demostrado que con un poco de agua en Andalucía pues es rentable, y con los niveles, de alguna manera, y el enfoque multibarreras que se ha aplicado en el proyecto, que es un enfoque de tratar de ponerle múltiples barreras para que no haya contacto entre el agua regenerada y el producto. En este caso, la comunidad de regante Tintín, por ejemplo, utiliza riego localizado pero enterrado, con lo cual nunca el agua tiene contacto con el fruto, con la aceituna. Luego uh-huh. se recoge el agua mediante técnicas de vibro y a fardos, que tampoco la aceituna llega a tocar el suelo, con lo cual con diferentes barreras que se va poniendo, pues se asegura mucho más por la garantía, digamos, sanitaria y de que no va a haber ningún problema de contaminación sobre el producto, ni sobre el suelo ni sobre el medio ambiente, ¿no?
Pues yo creo que no hay nada que encaje más en este nuevo paquete de fondos para la reconstrucción con tanta condicionalidad verde y tanta biodiversidad como este proyecto que ustedes han acometido. Así que yo me imagino que habrá ya muchas comunidades regantes dentro de esa asociación andaluza que se estarán interesando por poner en marcha este mismo proyecto, me imagino.
Pues sí, en este momento nosotros ya tenemos 5 o 6 comunidades regantes de aguas regeneradas y hemos recibido recientemente también la petición de ingreso en FERAGUA, que es la Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía, la asociación líder del regadío andaluz, y vamos a tratar de impulsar, porque son las pocas posibilidades que tenemos, ya sea para generar nuevas zonas regables en el interior, en el Guadalquivir, o para suplementar problemas de falta de agua que hay en toda la costa, en Almería fundamentalmente, pero también en la costa de Granada, en la costa de Málaga, o en la costa de Cádiz hay dificultades de agua y este agua regenerada, que es más cara sin duda que el agua superficial o que el agua subterránea, porque sí es unos tratamientos, pero en función de los cultivos, pues tiene rentabilidades, ¿no? Y hay que poner en valor, dado que los recursos también tienden a disminuir como consecuencia del cambio climático, pues unas aguas que antes no se estaban aprovechando, pues se ponen en valor generando riqueza y además disminuyendo efectos como el de la contaminación difusa, el de la contaminación por nitrato, porque sin duda el agua que devuelve las depuradoras algunos niveles de polución tienen, y si se reaprovechan y se hace un tratamiento terciario, pues se devuelven al ecosistema mucho más, de alguna manera mucho más limpio, ¿no? Así que son todos beneficios. Estamos muy orgullosos del proyecto. El otro día celebramos la jornada final de difusión, donde tuvimos más de 250 asistentes. Y bueno, la idea ahora es generar, para ir avanzando en todas estas tecnologías y de alguna manera la concienciación y la sensibilización del uso de agua regenerada, pues en la nueva convocatoria de programas operativos que va a sacar la Junta de Andalucía, vamos a tratar de poner en marcha un Reutivar 2 para seguir avanzando en todo este proceso de reaprovechamiento de agua regenerada.
Pues nada, estaremos pendiente para contarlo por aquí. Muchísimas gracias, Pedro Parías, y enhorabuena por el proyecto.
Muchísimas gracias.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
La jornada del jueves, 30 de julio, fue muy calurosa en gran parte de España. Cerca de 50 estaciones superaron la barrera de los 40 grados, entre ellas algunas situadas en el norte de la península, como Pamplona, Bilbao, donde se alcanzaron 41,5 grados, o San Sebastián, en cuyo aeropuerto se llegaron a medir 43 grados Celsius. Y en la estación meteorológica del aeropuerto de San Sebastián, que sirve como referencia para los registros climatológicos, se midieron ayer 42,2 grados Celsius, lo que supone un récord absoluto, la temperatura más alta alcanzada desde el año 1955. También en Guipúzcoa, en el Observatorio de Igeldo, en la ciudad de San Sebastián, se igualó el récord de 39 grados Celsius que se ostentaba desde hace justo un año. Hay que destacar que Igeldo es un observatorio con más de 100 años de serie y se sitúa en un entorno que apenas ha variado en más de un siglo de existencia. Es destacable también el récord de temperatura mínima más alta igualado para el mes de julio en el puerto de Palma de Mallorca con 27,5 grados Celsius, que también estaba vigente desde el pasado año 2019. El viernes bajan ya las temperaturas en el área cantábrica, aunque suben en la mayor parte de la península y Baleares, especialmente en las regiones bañadas por el Mediterráneo. Si bien en el extremo norte peninsular ya no se alcanzarán los 30 grados, sí que se superarán los 40 en la cuenca del Ebro, interior de Mallorca, puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En esta última zona, Valle del Guadalquivir, así como en el Valle del Ebro, en algunos puntos se podrán incluso superar los 42 grados. Temperaturas, por tanto, muy elevadas. A partir del sábado se inicia un descenso de las temperaturas en la mayor parte del país, que tendrá continuidad en los próximos días. De momento, mañana, el sábado, el descenso será más importante en el tercio norte. Aunque hay que destacar, eso sí, que este día, el sábado, en el área de Levante todavía subirán un poco más las temperaturas. El domingo el descenso se notará sobre todo en el nordeste, área mediterránea peninsular y Baleares. Y ya el lunes, la bajada, se notará, se apreciará en buena parte del país, salvo precisamente en el Cantábrico, donde subirán un poco los termómetros. Con todo esto, el sábado, aunque los cielos estarán nubosos y lloverá débilmente en el área cantábrica, donde las temperaturas además serán suaves, seguirá haciendo mucho calor en la cuenca del Ebro, en las regiones del Levante, en Baleares, así como en el centro y sur peninsular. En muchas de estas zonas las temperaturas máximas rondarán los 38 o 40 grados, y en puntos del Valle del Guadalquivir, en el extremo sur de Andalucía, sobre todo en la provincia de Málaga debido al viento terral, y en el interior de Valencia y Murcia, se superarán probablemente los 42 grados. El domingo, pese al descenso térmico, seguirá el calor en puntos del este, centro y sur de la península, también en Baleares, y de nuevo se superarán los 40 grados en Guadalquivir, sur de Andalucía y zonas de Castilla-La Mancha. En cuanto a las precipitaciones, para el fin de semana no hay demasiado que comentar. Quedarán acotadas al extremo norte, con lloviznas y lluvias débiles en el Cantábrico, aunque por la tarde se formarán nubes de evolución diurna en zonas de montaña, que darán lugar a tormentas, en general dispersas, y más probables en el entorno de los Pirineos, del sistema ibérico y en las sierras del sureste de la península. La próxima semana comenzará, como hemos comentado, con descensos de temperatura, de manera que en la mitad norte y en Baleares serán muy pocas las zonas en las que se superen los 32 grados, un alivio, aunque eso sí, seguirán por encima de los 35 en el centro y sur peninsular. De todas formas, es posible que a partir del martes se inicie un nuevo y progresivo ascenso de las temperaturas en la mayor parte de España. que a partir de mediados de semana podría dar lugar a un nuevo episodio muy cálido, extremo que habrá que ir confirmando en los próximos días. Y acerca de las precipitaciones para la próxima semana, tampoco hay mucho que destacar. No van a ser muy abundantes, quedarán de nuevo acotadas al extremo norte peninsular y norte de las Islas Canarias más montañosas, donde, por cierto, en el archipiélago tendrán temperaturas propias para la época del año en zonas bajas y algo más elevadas en las medianías, sobre todo en las del sur de Gran Canaria. También hay que destacar que la próxima semana, por lo menos hasta el miércoles, serán probables las tormentas en zonas de montaña de la península, también en su entorno en zonas próximas, especialmente en el norte y este peninsular. Y no podemos descartar que alguna de estas tormentas pueda alcanzar intensidad fuerte.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos volando hasta las Islas Afortunadas, y es que allí se distingue una producción que en Europa crece cada vez más en consumo. Estamos hablando del aguacate, algo que en Estados Unidos tiene unas cifras de consumo apabullantes, más de 1.100.000 toneladas anuales, pero es que la Unión Europea de aquí a muy poquitos años, según la Organización Mundial del Aguacate, pues alcanzará a Estados Unidos en ese consumo. En España somos, unos productores que nos distinguimos por la calidad, y allí en las Islas Canarias se produce un aguacate muy especial que ya se está posicionando de manera diferencial fundamentalmente en los países donde ha llegado, a Suiza, a Francia, a Reino Unido y, por supuesto, en la península. Y para impulsar esta oferta isleña y dotarse de una indicación geográfica protegida, pues los productores de aguacate canario se han organizado en una asociación. Esta semana, Aguacán es como se van a llamar, y nos acompaña para contarnos qué hace tan especial ese aguacate y qué planes tienen y qué representan para el archipiélago canario uno de sus representantes, Venceslao Martínez Barona. Muy buenos días.
Buenos días.
Venceslao, ¿cómo es el aguacate canario y por qué es tan especial y nos gusta tanto?
El aguacate canario, la peculiaridad que tiene es que estamos en el clima que tenemos aquí en Canarias, nos hace coger antes que otras zonas de producción del aguacate la grasa, la materia seca, y por eso tenemos antes de esa zona de producción tenemos antes la grasa, o sea que nos hace coger más sabor y este es el aguacate hecho antes que otras zonas que coinciden con nosotros en la cosecha.
¿Qué importancia tiene ahora mismo para Canarias la producción de aguacate?
Pues mucho, porque ahora actualmente es el producto que más crece en producción. Ahora se calcula que crece con unas 150 hectáreas anual y ahora es como el cultivo de moda. Se está cultivando en zonas que han dejado de viña, algo en zonas de altura, también de plátano. Entonces está el agricultor ahora ve que es un cultivo rentable y se está cultivando mucho en las islas de La Palma, Tenerife, en Gran Canaria, Gomera y Hierro. Son las islas productoras actualmente de aguacate.
Bueno, hay una previsión de crecimiento de la cosecha bastante importante y de aquí a muy poquito tiempo, a 4 años, esperáis ya tener unas 20.000 toneladas. ¿Por qué es tan importante que os asociéis y dónde queréis llegar con esta sociedad que habéis creado?
Sí, queremos... aquí el sector estaba un poquito... estaba entre... son varias islas, pues está un poquito... no estaba asociado, estaba muy separado. Y entonces hemos querido hacer la asociación para crear una marca de garantía, porque ya que se está haciendo un producto de exportación para que haya un mínimo de garantía de normas para empaquetado. Se han unido estas islas para eso, para también tener una voz ante el gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, y que nos ayuden a posicionar este aguacate en la exportación.
Claro, lo más difícil de conseguir, que es la calidad, vosotros ya lo tenéis conseguido. Ahora lo que tenéis que hacer es poder competir en cantidad, sobre todo en capacidad de aprovisionamiento, ¿no? Para poder llegar a esos mercados, porque la mayor parte del consumo se va a venir hacia la península y hacia Europa.
Sí. Aquí en Canarias tenemos un consumo muy alto. Son 7 kilos por habitante. Es un consumo el más alto de Europa. Ahora lo que queremos es hacer un producto de exportación, preparar los empaquetados para que sepa posicionar bien el aguacate, tanto en Península como en Europa.
¿Cómo podemos diferenciar? Me imagino que ya lo podremos adquirir. ¿Qué época tenéis vosotros de producción? ¿Producís durante todo el año? ¿Ya lo distinguís? Si vais a hacer un EGP, me imagino que tendréis una pegatina, un indicativo.
Sí, todavía no lo tenemos, estamos en el proceso. Ahora, nosotros, nuestra época de exportación empezamos en octubre, en final de octubre, principio de noviembre, hasta mayo. Nosotros coincidimos, aunque empezamos un poco antes, por lo que dije, que nosotros tenemos un poquito antes la materia seca para poder exportar, coincidimos con Península en la época de exportación, de noviembre a abril, mayo, por ahí.
Bueno, pues nada, aprovechando esa calidad que tenéis, pues conseguir que esa fruta que cosecháis en Canarias y sobre todo, bueno, pues ahora que parece que vienen mal dadas, apostar por algún cultivo que pueda ser rentable, porque la agricultura canaria pues se está resintiendo bastante con el Brexit, por ejemplo, que era un mercado muy importante para el tomate canario, y ahora se queda un poco en el aire a expensas de lo que pase, y bueno, pues con ese ralentí del turismo, pues quizá reforzar la economía con cultivos rentables pues sea una buena opción.
Sí, esperemos que sí, que sea un producto que ayude a la agricultura canaria, que está pasando por un mal momento ahora.
Pues entonces, muchísima suerte, estaremos muy pendientes para ver cómo evoluciona esa IGP, ese distintivo, y lo iremos contando aquí, cuando empecéis a exportar, cuando llegue el periodo.
Vale, venga, muchas gracias.
A vosotros, un saludo.
Un saludo.
Y de las Islas Afortunadas nos vamos hasta Villena, Alicante. Nos vamos a las bodegas Monóvar, flanqueadas por la Laguna de Salinas y el Valle de Mañán, en una zona montañosa de bosques y encinas. Tiene la reserva más importante de fondillón del mundo. Y no solamente la reserva más importante de fondillón, sino que tienen el mejor vino de España. Este año el Ministerio de Agricultura ha reconocido el fondillón 50 años. Siempre te esperaré de estas bodegas como el mejor vino de España en 2020. Nos acompaña esta mañana, bueno, pues uno de los representantes de las bodegas para contarnos qué es un fondillón, eso para empezar, qué hace tan especial este vino, 50 años, siempre te esperaré, y sobre todo qué es lo que hace que los vinos de la denominación de origen Alicante y esa variedad autóctona Monastrell, pues de estos caldos, que ni más ni menos se han lanzado con el premio de España al mejor vino 2020. Muy buenos días, Juan Manrique.
Muy buenos días, María. ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, enhorabuena por este premio, que, en fin, ser el mejor vino de España de este año, pues es todo un honor, me imagino.
Bueno, pues muy muy orgulloso y muy agradecidos, la verdad, al Ministerio por reconocer, sobre todo por reconocer el fondillón, ¿no? Tenemos que estar orgullosos también de Roberto Bretón, si comparte con nosotros este premio, y queremos enfocarlo como un premio más que a MG Wine, el fondillón que hace, a lo que representa el fondillón y a lo que ha representado históricamente el fondillón como uno de los mejores vinos de Europa históricamente, ¿no? Para nosotros es muy importante.
¿Qué es un fondillón, Juan?
Bueno, un fondillón es un vino de Monastrell que únicamente se puede elaborar de la variedad Monastrell y únicamente se puede elaborar en Alicante, en la provincia de Alicante, por las condiciones climáticas. Es una Monastrell sobremadurada en viña, con una de las vendimias más tardías del mundo. El año pasado creo que batido el récord de vendimia tardía vendimiando el 19 de noviembre. ¿Vale? El 19 de noviembre en Alicante todavía nos permite tener una uva semi-pacificada, con la cara de la Monastrell expuesta al sol pacificada o más seca y la cara menos expuesta al sol todavía sana. lo que nos permite tener unos contenidos de azúcar y poder elaborar unos vinos que tienen un envejecimiento mínimo de 10 años y que salen al mercado con unas condiciones de acidez impensables, ¿no? Poco reproducibles en el mundo, ¿no? Entonces hacen de esto unos vinos únicos y sobre todo irrepetibles.
¿Qué papel juegan los tonales monoveros?
Bueno, los tonales monoveros son uno de los patrimonios más importantes del Fondillón. Estamos hablando de toneles de 1.730 litros, toneles centenarios. Tenemos algunos toneles en bodega que tienen más de 200 años y que también, igual que el vino, son irreproducibles. Hoy sería casi imposible poder hacer toneles de estas dimensiones. Eran toneles de roble canadiense que se traían a través de los barcos que venían del Atlántico Norte hacia Europa, con los grandes robles canadienses, en una industria alicantina que era una industria muy importante en cuanto a la construcción de toneles, y que elaboraban estos toneles de estas dimensiones, que hoy no hay robles para elaborarlos. Entonces, esa crianza en toneles de estas dimensiones y con esta antigüedad le aporta al Fondillón un carácter único, ¿no?
¿Y este 50 años siempre te esperaré con este nombre tan sugerente? ¿Qué es lo que tiene de especial?
Bueno, este Fondillón es el único Fondillón que tenemos en MG Wines, donde tenemos aproximadamente el 70% de todas las soledades de Fondillón que hay en el mundo. Hemos elaborado un cupaje con uno de nuestros enólogos de referencia, que es Raúl Pérez, con una mezcla de añadas. Combinamos 5 añadas distintas, intentando desde 1942 hasta 1996, intentando combinar un Fondillón con la acidez y con la dulzura necesarias para tener un equilibrio perfecto, ¿no? Tenemos muchos Fondillones de añada y en este caso hemos querido hacer un Fondillón con una media ponderada de 50 años en sus añadas, con el equilibrio entre acidez y dulzor perfecto para que la gente pueda disfrutarlo.
¿Cómo lo disfrutamos, Juan? Si queremos animarnos este fin de semana a probar este Fondillón 50 años, siempre te esperaré, ¿con qué lo podemos maridar? Perdón.
Bueno, el Fondillón históricamente ha sido un vino más enfocado a los postres, ¿no? Porque es un vino semidulce o semiseco, como queramos decirlo. Nosotros apostamos por posicionar este vino como un vino muy adecuado también para entrantes, ¿vale? Vinos que maridan muy bien con quesos azules, con salazones muy típicos de Alicante y, por supuesto, también con postres, con turrón, con chocolate. Es un vino para disfrutar con entrantes o con postres, no tanto con una comida por el contenido de alcohol, que en algunos casos llega hasta los 23 grados, de alcohol propio, no de alcohol añadido, pero que combina perfectamente pues con comida alicantina, ¿no? Con esos salazones alicantinos, con esos quesos, con esos turrones. Yo creo que es perfecto para estos maridajes.
Es muy pronto, Juan, todavía para anticipar la vendimia. Si la vuestra es la más tardía, estamos casi empezando en algunas regiones de España. ¿Cómo se presenta este año? Tenéis todavía agosto, septiembre y, bueno, por lo que dices, hasta octubre por delante. Pero ya podéis anticipar un poquito por dónde va la cosa.
Bueno, sí, como dices, para nosotros todavía es un poco pronto porque la Monastrell es una variedad de ciclo muy largo y normalmente empezamos a vendimiar en algunos casos para los vinos tranquilos entre principios y mediados de octubre y llegamos para los fondillones también en noviembre. Pero bueno, yo creo que la vendimia este año se presenta con muchas posibilidades porque ha sido un año con más lluvias de lo normal. La verdad que las viñas aquí en Alicante, donde tenemos el problema de la falta de lluvia, este año es un año poco característico porque hemos tenido lluvias a lo largo de todo el invierno y también en la primavera y principios de verano, con lo cual, si no se tuerce, vamos a cruzar los dedos, creo que tenemos por delante una vendimia fantástica, tanto en cantidad como en calidad.
Pues nada, nos quedamos con ese detalle y ya saben ustedes, si se animan a endulzarse ese postre o esos entrantes, este Fondillón, 50 años, siempre te esperaré, el mejor vino en España en este año 2020. Muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este primer café de la mañana. Les esperamos aquí el sábado que viene. Tengan mucha precaución en la carretera y, por favor, la mascarilla, siempre cubriendo la boca y la nariz. Les espero el fin de semana que viene. Disfruten.
En Clave Rural, con María Santos. Es Radio. 10 años de compromiso.